Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en donde quiera que se encuentren. Tengo esta noche el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a ver un tema tan importante, yo diría de esos temas que deben de ser indispensables e imprescindibles para nuestra vida. Porque muchas veces, hermanos, de la comprensión de un determinado tema puede depender nuestras decisiones. Las decisiones que yo tome, las cuales pueden influir poderosamente, no solo en mi presente, sino también en las cosas que yo haga mañana. El tema se llama ¿cómo permanecer en el espíritu? ¿Cómo poder permanecer en esa condición espiritual que me permita esa conexión perfecta con Dios? Muchas veces, generalmente, el cristiano moderno, y le voy a llamar así el cristiano moderno, porque en una era de consumismo todo es así, todo es, se compra, se consume y se desecha. Todo es rápido, todo es momentáneo, todo es circunstancial. Y muchas veces pareciera que nuestra fe y nuestras experiencias con Dios también se limitan a ese tipo de condición moderna. Pero en cuanto a la vida espiritual, no debe de ser así. La verdad es que nosotros deberíamos de ser conscientes que debemos de permanecer en un mismo espíritu, y valga la redundancia, permanentemente. Debemos de preocuparnos porque nuestra vida sea agradable a los ojos de Dios todos los días y las 24 horas del día y los 365 días del año. Y no tener, pues, experiencias aisladas, porque eso, hermanos, sencillamente no es lo que Dios quiere. El Espíritu Santo no se da por medidas. La obra del Espíritu Santo tiene que ser una obra permanente para que las obras del Espíritu Santo en mí sean permanentes. Si yo tengo experiencias aisladas y me conformo con esas migajas espirituales, la verdad, hermano, es que vamos a tener una vida espiritual pobre, paupérrima, raquítica. Pero Dios, a diferencia del Antiguo Testamento, en donde la unción del Espíritu Santo venía temporalmente y se manifestaba temporalmente y de acuerdo a las circunstancias, es que se manifestaba el Espíritu Santo en determinado profeta, en determinado hombre y en determinada circunstancia. Pero a diferencia de aquella época, ahora, y lo vamos a entender en las Sagradas Escrituras, y por qué es que tiene que ser así, lo vamos a comprender que ya no es una situación circunstancial, sino que tiene que ser una situación permanente, permanente. Y cuando se dice permanente es todos los días, absolutamente todos los días. Porque de lo contrario, nunca vamos a alcanzar la perfección. Si yo quiero avanzar en mi vida espiritual, si yo quiero progresar en mi vida espiritual, si yo quiero crecer en mi vida espiritual, yo tengo que permanecer en una vida espiritual. La verdad es que, bueno, sería como que nosotros querramos mantenernos saludables, físicamente hablando, y comemos allá de vez en cuando. Allá. Cuando la situación se lo permita, entonces vamos a comer, perdónenme hermanos, pero seríamos seres humanos raquíticos, enclenques, debiluchos, y cualquier enfermedad nos invade y nos mata. No, nosotros tenemos nuestros horarios, tenemos un reloj biológico el cual nos marca los tiempos de comida y no nos basta solo con eso, sino que vemos ese intermedio. Comemos algo más, y es más, no nos conformamos con comer cualquier cosita. Muchas veces estamos tan interesados de ver que comamos lo que sea de verdadero beneficio. Total, estamos preocupados por nuestra vida física y porque de ello la salud de nuestra vida física va a depender de nuestra calidad de alimentación. Mis queridos hermanos, es exactamente lo mismo en la vida espiritual. En la vida espiritual, si yo quiero tener una vida espiritual saludable, si yo quiero tener una vida espiritual próspera, y que la gente, que el mundo se dé cuenta que Cristo vive en mí y que yo ya no soy la misma persona, sino que soy una nueva criatura, hermanos, Dios no quiere fenómenos circunstanciales. Dios no quiere experiencias tipo, ¿qué? Cómprelo hoy y deséchelo mañana. No, no, no. La intención de Dios, hermanos, de derramar su Espíritu Santo sobre esta tierra. Cuando se habla en el libro de Joel de cómo Dios iba a derramar de su Santo Espíritu, habla de una manifestación gloriosa, pero no de una circunstancia, sino que ese iba a ser simplemente el inicio de todo un proceso llamado eclesía, o sea, una congregación llamada aparte. Pero para que nosotros seamos diferentes a toda esta generación que nos rodea, debemos de tener permanentemente la unción del Espíritu Santo. De lo contrario, hermanos, es imposible, y óigame bien, literalmente imposible el poder vivir el Evangelio de Jesucristo. Lo vamos a ver en las Sagradas Escrituras y nos vamos a dar cuenta por qué la importancia de permanecer en el Espíritu. Pero bueno, así se llama el título de esta enseñanza: ¿cómo permanecer en el Espíritu? ¿Cómo ser permanentemente hombres espirituales? ¿Cómo poder degustar la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo poder experimentar continuamente esa unción santa que me permite poder, unción, que me libera, que me da sabiduría, que me da inteligencia y que me da la capacidad de ser un verdadero hijo de Dios en medio de esta generación maligna y perversa? Vamos a buscar un pasaje y de ahí yo quiero partir en esta enseñanza. Está este pasaje en el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16. Y dice así la palabra del Señor. Gálatas 5, 16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Vuelvo a leer, es un versículo pequeño, corto, y qué bueno sería que usted y yo nos lo aprendamos, para que ya lo metamos dentro de la bodega de nuestra mente y de nuestro corazón, un versículo más de las Sagradas Escrituras. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5, 16. El apóstol Pablo está diciendo, bueno, entonces, es como que él dijera, bueno, entonces, andad en el Espíritu. Esa expresión andad es un presente continuo. Yo ando hoy, yo ando mañana, yo ando pasado mañana, continuamente. Es un presente continuo. Andad en el Espíritu. Ayer anduve en el Espíritu. Hoy debo andar en el Espíritu. Mañana debo de andar en el Espíritu. Eso habla de una presencia continua, permanente. Yo debo de andar. Y luego la expresión andar, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos da a entender? Que todo lo que yo hago, toda mi actividad humana, absolutamente toda, debe de estar envuelta en esa esfera espiritual. Mis pensamientos, mis palabras, mis acciones, por muy pequeñas o grandes que sean, mi querido hermano, deben de reflejar la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Andad en el Espíritu. Todo lo que yo hago, si yo voy a hablar, si yo voy a decir, si yo voy a pensar, estoy siendo guiado por el Espíritu Santo continuamente, día tras día, minuto tras minuto. Si usted, hermano, y óigame bien lo que le voy a decir, en el momento que usted deja un espacio vacío donde el Espíritu de Dios no gobierne su corazón y sus pensamientos, el diablo está esperando. Esperando, pero el momentito preciso para ahí meterse. Si él logra meter su malicia, Si él logra meter su vanidad, su pensamiento, si él logra en una pequeña hendidura que yo le dé un pequeño espacio, mi querido hermano, allí estoy yo permitiendo que Satanás influya en mi corazón, en mis pensamientos. ¿Por qué cree usted que muchos hermanos caen en pecados, caen en errores? ¿Por qué muchos están fracasando en su fe? ¿Por qué muchos se sienten debilitados? Discúlpeme, hermano, si usted estuviera alimentándose espiritualmente todos los días, como algo metódico, si usted quiere llamarle, vuélvase legalista, que se vuelva parte de su modus operandi, de su modus vivendi. Usted va a hacer algo, Señor, en tu santo nombre, guíame. Padre, que mis palabras sean guiadas por tu Santo Espíritu, que lo que yo voy a hacer, Señor, que lo que yo voy a decidir sea inspirado por tu Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo lo dice y lo he mencionado tantas veces porque me encanta ese versículo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La unción del Espíritu Santo, insisto, hermanos, no debe de ser una experiencia aislada, sino debe de ser la experiencia continua. Y yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis para que entendamos la profundidad de lo que significa la unción de Dios en mi vida. Muchas personas creen que tener el Espíritu Santo es hablar lenguas. Muchos creen que tener el Espíritu Santo es interpretar lenguas o ver visiones o tener algún don maravilloso. Amén, está bien. Todo eso puede ser parte de la manifestación del Espíritu Santo. Pero la parte más importante, y óigame bien, la parte más importante de la unción del Espíritu Santo en usted es que usted tiene el poder en usted mismo de ser guiado sus decisiones, sus pensamientos, sus acciones por el Espíritu. Por eso se llama Espíritu Santo. Es ese poder, esa unción que usted no ve, que nos guía. Usted no ve de dónde viene el viento ni a dónde va. Así es el Espíritu Santo, pero sí lo siente. La unción del Espíritu Santo no debe de ser tampoco un arranque de emoción momentáneo, producto de una influencia, de una prédica, o de una música, o de un himno. No tiene que ser la manipulación antojadiza de la música o del predicador. No, hermano. La unción del Espíritu Santo usted la debe de experimentar día tras día. Y el día que Él llegue a usted, quedó para residir, quedó para habitar, quedó para posesionarse de usted. Por eso el apóstol Pablo dice estas palabras tan tremendas. Porque vosotros no sois vuestros, sino que fuisteis comprados por sangre. En otro lado, el apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Óigame bien eso. Somos morada, somos habitación del Espíritu Santo. Si usted quiere permanecer, hermanos, en un evangelio de victoria, si usted quiere mantenerse en una conducta victoriosa en esta senda, hermano, usted y yo necesitamos la unción del Espíritu Santo de manera permanente y no temporal. Algunas veces uno dice, pero ¿cómo es posible que esta persona diga que tiene el Espíritu de Dios? Tal vez en su iglesia habla lenguas, o quizás interpreta lenguas en su iglesia, o de repente predica, o de repente pues tiene manifestaciones espirituales, entre comillas, pero su vida, su conducta, su testimonio, deja mucho que desear. A muchas personas habría que ir a preguntar al vecino qué piensa de él. Y quizás uno se pegaría el susto cuando oiga la opinión que los vecinos tienen de usted. ¿Por qué no le pregunta a sus hijos qué piensan de usted? Porque tal vez usted tiene un alto concepto de usted mismo. ¿Por qué no le pregunta? ¿Por qué no le pregunta a su esposa? O usted, esposa, ¿por qué no le pregunta a su esposo cuál es el criterio que usted tiene de él? o ella de usted. Algunas veces, hermanos, podemos formarnos fantasías espirituales creyéndonos los grandes siervos de Dios, cuando la verdad es que quizá nuestros propios hijos tienen que señalarnos muchas cosas que por respeto a su padre o a su madre no se declaran públicamente. Pero eso es una perfecta y crasa ignorancia. Querer esconder mi vida detrás de ese escaparate de fantasías, cuando el que me conoce es Dios, y el que me va a juzgar es Dios, y delante de quien yo voy a dar cuentas es Dios. Y si el Espíritu Santo está en mí, y en lugar de yo darle libertad para que Él actúe en mi vida, yo lo mantengo oprimido, porque usted, hermano, puede restringir la libertad del Espíritu Santo. Él quiere actuar. Él quiere usarlo. Pero muchas veces somos nosotros mismos los que impedimos que el Espíritu de Dios actúe. Por eso es que el apóstol Pablo, o las Sagradas Escrituras, nos exhorta a que no apaguemos los dones del Espíritu Santo en nuestra vida, que no apaguemos la unción del Espíritu de Dios en nosotros. ¿Cómo poder permanecer? Habrá muchas personas quizás que pueden pasar horas de rodillas, pero tampoco eso cambia. Es el poder, es la unción de Dios que se manifiesta, hermanos, en la conducta y en la vida de cada creyente. Es lo que usted hace, la forma como hace las cosas. Así es como usted revela su espíritu. Usted es agresivo. Usted es impositivo. Usted es dominante. Usted es soberbio. Usted es altivo. Usted es de aquellas personas que andan buscando siempre el primer lugar. Usted es de aquellas personas que siempre, usted se siente mal cuando se siente relegado a un segundo plano. Se siente como que no lo están valorando. Se siente como que usted está siendo desplazado. Discúlpeme, hermano. El único que merece honra y gloria en mi vida es Cristo. Pero cuando yo busco ansiosamente el querer resaltar, el querer ser reconocido, pareciera como que el Espíritu de Dios no está actuando ni está haciendo su obra. Pareciera como que el Espíritu Santo de Dios, usted lo tiene apachurrado, usemos este término muy chapín, lo tiene apachurrado, lo tiene apagado. Es como que Él quisiera actuar en usted, pero usted no lo deja. Tiene más poder su carne que el Espíritu de Dios en usted. Es una necesidad. El que el Espíritu Santo permanezca en mí y actúe en mí es la única forma para que esta carne débil, esta carne que es esclava de Satanás y de los pecados del mundo, es la única forma de poder controlarla. No hay otra. La ley no lo pudo hacer. La ley mosaica, la ley que fue dada en el monte Sinaí, la ley que fue dada y escrita por el dedo de Dios y se le fue dada a Moisés, esa ley no pudo cambiar al hombre. Por más que el hombre quiso poner por obra, por su débil carne, no podía. Pero la exhortación del apóstol Pablo es esta: andad en el Espíritu. Y andad es un presente permanente. Es un presente continuo, todos los días, andad, andad hoy, mañana, pasado mañana y cada día. Pero luego, agregue el apóstol Pablo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok, si usted anda en el Espíritu, la carne se va a mantener sosegada. Si usted anda en el Espíritu, la capacidad espiritual que le da el Espíritu Santo para que usted visualice, discierna los espíritus, discierna las malicias y las provocaciones del diablo. El apóstol Pablo tenía un discernimiento tan, tan profundo que él decía, porque no desconocemos las maquinaciones de Satanás. Pero hay muchos creyentes que caen redonditos y los engañan de la forma más simple. El diablo se ceba de ellos. Hay muchachos, hay hermanos, adultos, que los he visto caer por la trampa de una mujer. Muchachos que por la sonrisita y la sonrisa de una patoja bonita y guapa caen redondos. Y se les olvida que tienen esposo, o que tienen esposa, o que tienen hijos. Y se les olvida que son creyentes. Y se les olvida que están en la iglesia y que se hacen llamar hijos de Dios. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó allí? Si tú no estás en el Espíritu de Dios, todos los días de tu vida estás dejando espacios vacíos que el diablo lo llena. Así. Llénate de Cristo. Llénate de Dios. No dejes espacios. Ahora yo quiero que nos vayamos a un pasaje muy importante. Está en el libro de Romanos. Busca el libro de Romanos. Allí en el capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aquí describe de una manera increíble, gloriosa, especial, esta obra que Cristo hizo para darnos el modelo, el ejemplo de la llenura del Espíritu Santo y de la vigencia que debe de tener Él desde que nacemos hasta que morimos. Romanos capítulo 8, versículo 3. Oiga lo que dice la palabra del Señor y póngale mucho sentido. Romanos 8, versículo 3. Porque lo que era, oiga, imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Explico esto. Esto es algo que vale la pena, hermanos, que lo entendamos perfectamente. Primero, el apóstol Pablo está asegurando aquí, acuérdese, Pablo y las Sagradas Escrituras, y todo lo que usted lee en las Sagradas Escrituras, no es ocurrencia de ningún hombre, sino que todos los hombres, dice, fueron y hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Así que aquí es Dios mismo el que nos está revelando un misterio tan interesante, tan fascinante. Versículo 3, y dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, era imposible. Dada la debilidad de la carne, la ley escrita era imposible que cambiara al hombre. Así de sencillo, imposible. Usted puede agarrar las Sagradas Escrituras, lea todo el Antiguo Testamento y no va a encontrar un tan solo hombre que pudo cumplir la justicia de Dios. Ni siquiera esos grandes hombres como un Abraham, ni siquiera esos gigantes de la fe como el rey David, ni siquiera esos grandes profetas, no pudieron, porque era imposible para la ley, por cuanto eran débiles en la carne. Por eso, ahora comprenda usted, el apóstol Pablo dice de que lo que era imposible para la carne, para los, digo, lo que dice, explica él esto de esta manera. Lo bueno que quiero hacer, dice, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Algunas veces me pongo a compartir con hermano Edgar y después de alguna sobremesa, o en alguna sobremesa, y nosotros nos quedamos platicando y decimos, de veras, ¿qué cosa más difícil fue para Dios Israel? Un pueblo duro, complicado, difícil, rebelde, soberbio, idólatra, ¿Qué cosa más difícil para Dios? Llegó a ser tan difícil este pueblo que un día Dios decidió raerlo de la faz de la tierra. Y dijo, mejor no. Voy a borrarlo del mapa y voy a levantar otro pueblo de tus lomos, Moisés. ¿Qué cosa más dura fue para Dios reconocer que aquel pueblo, que era su pueblo amado, aquel pueblo que lo había llamado y lo había formado de los lomos de Abraham? Pero, ¿qué pueblo más duro, más difícil? Imagínense pues que una vez Moisés estaba exhortando a todo el pueblo que no fueran adúlteros, ni que fueran fornicarios, y que no se metieran con las cananeas. Hablando él, estaba diciéndoles todo esto, exhortándolos, y de repente pasa uno con una filistea, con una extranjera, y pasa de la mano a fornicar a su tienda. Delante de Moisés, y Moisés exhortándoles que no pecaran, y este hombre pasa como quien dice, me importa un pepino lo que Dios diga y lo que Moisés esté diciendo. Así como me oye. Y dice la palabra del Señor que había ahí uno que se llamaba Finés, y que cuando él observó que Moisés estaba exhortando al pueblo, y pasa ese individuo, como quien dice, a mí qué me importa lo que diga Moisés, esperó que entraran a la tienda, y cuando estaban en pleno acto, agarró una lanza y los fue a atravesar. Y por cuanto que Finés hizo esto, dice que Dios detuvo el juicio contra Israel. Pero yo me pregunto, y eso es lo que platicamos algunas veces con Manuel Edgar, ¿qué pueblo más difícil por Dios amado? Ahora yo me pregunto, ¿y será que nosotros somos diferentes? ¿Y será que nosotros somos distintos? ¿A cuántos no he visto yo caer? Y han estado en la iglesia, y han sido siervos, entre comillas, y han estado ahí entre nosotros, y ostentaron algún título o algún privilegio, y sin embargo cayeron en pecados terribles. No somos mejores que ellos. No, hermano. Ahora comprenda usted por qué el rey David le hacía una súplica al Señor. David le decía, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. David le suplica a Dios, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. No cabe duda que David experimentaba y sentía la gloria, el poder, la capacidad de poder resistirse y poder hacer exactamente lo que a Dios le agradaba cuando la unción del Espíritu Santo venía sobre él. La misma experiencia tenía Moisés. Cuando él entraba a la presencia de Dios, su rostro se iluminaba, la gloria de Dios se manifestaba. Era imposible que la ley pudiera cambiar al hombre. No se podía. Así que dice que, por cuanto era débil a la carne, Dios entonces decide hacer algo maravilloso. Impresionante, gloriosísimo. Dios decide enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, en la misma debilidad de su creación, de sus criaturas, envía a su Hijo. Para que en esta debilidad y en esta carne, igualita a la suya, igualita a la mía, el Señor Jesucristo vino a este mundo. Y vino para vencer a Satanás. Él venía para amarrar, para vencer, para meterse a la casa del hombre fuerte, atraparlo, amarrarlo y quitarle lo que le pertenecía a Dios. Dice que mientras no se haga eso, el hombre fuerte no podrá soltar, ni soltará a nadie. Pero Cristo vino a hacer eso. A vencer en mi misma condición, exactamente la misma, con la única diferencia, y póngale sentido a esto. con la única diferencia, mi querido hermano y hermana, y joven que me estás oyendo, es que el Señor fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Señor Jesucristo sale de las aguas, después de ser bautizado, la Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios descendió sobre él en forma de paloma. A partir de ese momento, Jesús ya no se llamaba Jesús de Nazaret. A partir de ese momento era Jesucristo. La unción de Dios era sobre él. Y a partir de ese momento, su vida iba a ser totalmente diferente. Iba a ser distinta. El Espíritu de Dios desciende sobre todo aquel que recibe a Cristo en su corazón y que le busca de corazón. Y el día que Dios derrama de su Espíritu sobre usted, hermano, usted deja de ser un simple mortal y se convierte en un cuerpo cuyo cavidad, digámosle así, es llenada por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso insisto en estas palabras de Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. De tal forma que lo que vivo en la carne, lo vivo, digámoslo así, con el poder, con la unción, con la dirección del Espíritu Santo en mí. Muchos creyentes van a la iglesia. Muchos dicen que se convierten en la iglesia, pero no se preocupan de llenarse del Espíritu Santo. Usted no podrá perseverar, hermano. Y quiero que recuerde que el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo en usted, son las arras de su salvación. ¿Qué quiere decir arras? Es la garantía. Es la garantía, es el sello. Es el sello. Usted está sellado para la vida eterna. El día que usted recibe el Espíritu Santo, mi querido hermano, usted quedó sellado para la vida eterna. Y de ahí para adelante, deje que la unción de Dios sea el que influya en toda su vida. Y sigue diciendo el apóstol Pablo aquí, y dice: Dios enviando a su Hijo en semejanza del débil pecador, y por el pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Quiere decir que Cristo atrajo, y en su propia carne, Él demostró que a través de la unción del Espíritu Santo, nosotros podemos vencer la debilidad de la carne. No hay excusa. No hay excusa. Usted y yo, hermanos, podemos vencer las debilidades de la carne en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Pero eso requiere que usted se mantenga normalmente en una vida llena del Espíritu Santo. Y oiga cómo es esa vida. Versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cómo es posible que la justicia de la ley? ¿Qué quiere decir la justicia de la ley? Quiere decir todas aquellas buenas cosas que la ley contiene para que nosotros las vivamos. Porque la ley es buena. La ley no es mala. Todo lo que la ley dice es bueno. Lea usted los 10 mandamientos. Lea usted el libro de Deuteronomio. Lea usted el libro de Levítico, lea usted todas las Sagradas Escrituras, todo lo que ella dice es bueno. Por eso el apóstol Pablo dice: yo encuentro esta ley, que el mal está en mí, la ley es espiritual y la ley es buena, el malo soy yo. O sea que la ley, hermanos, es buena. Por eso Cristo Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley, sino que yo vine a ¿qué? A cumplirla. Oh, pero óigame bien, y aquí está el punto. ¿Cómo puedo yo cumplir la ley sin el Espíritu Santo? Imposible. Así como lo dice aquí en el verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto mi carne era débil, entonces a través de Jesucristo, yo puedo hacer que las justicias de la ley se apliquen en mi vida, pero solo y solo si el Espíritu de Dios está en mí. De lo contrario, yo puedo memorizarme la Biblia aquí en este cerebro y me puedo meter la Biblia aquí en mi cerebro y sin embargo no poder poner por obra ni un tan solo versículo. Por esto es que el apóstol Pablo dice, la letra mata. Pero óigame lo que agrega, pero el Espíritu es el que da vida. Así que la conjugación perfecta es conocimiento de las Sagradas Escrituras, conocimiento de la ley, más el Espíritu Santo. Allí se hace la obra perfecta. Por eso la unión, como se le conoce, la unión hipostática entre el Espíritu de Dios y Jesús, es lo que debe de suceder en nosotros. Solo la ley condena, pero la ley más el Espíritu Santo salva a través de la sangre de Cristo. ¿Cómo puedo yo poner por obra? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Cómo lo puedo poner por obra si no tengo el Espíritu de Dios? ¿Cómo puedo poner por obra el mandamiento que dice el amor al dinero es raíz de todos los males? Y vaya que este se ha traído desde los más altos hasta los más pequeños. Se los trae abajo. ¿Cómo poder ser libre de la avaricia? Solo a través del Espíritu Santo. ¿Cómo poder ser libre de la fornicación? ¿Cómo poder evitar si hay una mujer linda, mucho más linda que mi esposa, mucho más hermosa, más agradable, más simpática, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Cómo poder evitar yo esa provocación? Solo a través del Espíritu Santo de Dios. Usted puede rezar lo que usted se le ocurra delante del diablo, pero si no tiene el Espíritu Santo, usted va a caer redondo. He visto pastores, he visto grandes hombres, eminencias, caer ante el poder de Satanás. Si usted quiere permanecer fiel, la única forma, hermanos, es teniendo la unción del Espíritu Santo de Dios. Andad en el Espíritu. ¿Cuándo? ¿Solo el domingo? ¿Solo el día del culto? No, 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 hombre. Andad quiere decir todos los días. Absolutamente todos los días. Deje de ser yo el día que recibí a Cristo, dejé de ser Saúl y me convertí en Saúl Cristo. ¡Wow! Suena así medio raro, ¿verdad? Pues mi querido hermano, esa debería de ser su experiencia. Usted agréguele, si usted tiene el Espíritu Santo, agréguele a su nombre, Christos, que quiere decir ungido. La unción del Espíritu Santo no son emociones, no es que hable lengua, no es que vea visiones, no es que interprete lenguas, es el poder que lo santifica. Es ese poder diario. Todos los días somos tentados, todos los días somos provocados, todos los días el diablo nos persigue todos los días. Así como dice el apóstol Pedro, que él anda como león rugiente alrededor viendo a quién caza. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, entendemos, discernimos las maquinaciones de Satanás. Así que, sin el Espíritu de Dios, es imposible, hermano, que usted pueda vivir la ley de Dios. Por eso vino Cristo y nos abrió el camino, nos abrió los ojos, nos mostró la senda, cuál era el recurso divino que Dios estableció para alcanzar la vida eterna. Ahora oiga lo que sigue diciendo, versículo 5. Porque los que son de la carne, o sea, los que no han tenido la experiencia del Espíritu Santo en su vida, sean cristianos o no cristianos, vayan a la iglesia o no vayan a la iglesia, dice, pero los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas de la carne. Qué triste es que hay muchos hermanos que cuando van a la iglesia, de lo que menos hablan es de Cristo y de su palabra. Ahí están enfrascados que el fútbol, que el trabajo, que los que las los afanes y que los sus proyectos y que su empresa y que ¿y qué? ¿Y Dios qué? La Biblia dice que de la grosura del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de Jesús, si tu corazón está lleno del Espíritu Santo, entonces tus palabras serán llenas del Espíritu de Dios. Hoy tenía una experiencia tan bonita, tan hermosa. Por cuestiones de trabajo fuimos a la casa de un pastor y, pues qué curioso, cuando sentimos teníamos una hora de estar hablando del tema de Cristo. Y no sentimos, si no es porque alguien nos hace señas y dice ya el tiempo, si no hubiéramos pasado de largo. Hermanos, cuando tu corazón está lleno del Señor, aunque andes en trabajos, tarde o temprano, siempre de alguna forma vas a tocar el tema espiritual. Es que de eso está lleno tu corazón. Y si de eso está lleno, pues va a saltar como río de agua viva. Y saltarán de tu interior, dice la palabra de Dios. Así que dice, porque los que son de la carne solo piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque y ahora óigame bien y póngale atención, porque esto es muy, muy importante que lo comprenda, porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Así de sencillo. Así que si usted solo anda pensando en las cosas de la carne, pues lo que usted va a obtener al final de su camino es muerte. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es que vida y paz. Hay una enorme diferencia, ¿verdad? El que se ocupa de sus pensamientos de la carne no solo alcanza muerte, sino que también tiene una vida intranquila, una vida desesperada, una vida cargada, una vida llena de frustraciones, una vida insípida. Pero el que está lleno del Espíritu Santo, hermanos, ese no solo tiene paz, sino también tiene gozo, alegría, siempre es una persona amena. Eso es claro, hay momentos que hay que corregir, que regañar, pero eso se dan momentitos. Pero aquel que solo piensa en las cosas de la carne tiene momentitos de alegría y todo un día de amarguras. Tristeza, esa no es vida. ¿Sabe usted por qué ahora está en moda esa la famosa muerte silenciosa, que es la diabetes? Porque todos andan estresados, todos andan así desesperados porque ellos quieren alcanzar la gloria de este mundo, quieren alcanzar posesiones de esta tierra, quieren alcanzar grandezas de este mundo. Tranquilo, hombre. Busque primero el reino de Dios y su justicia. Búsquelo con todo su corazón. Llénese del Espíritu Santo. ¿Y qué dice el Señor? Y todas las demás cosas, yo te las añado. Aleluya. Oiga, qué cosa más linda. Y yo se lo puedo decir, así es. Yo puedo decir, amén, Señor. Amén. Yo puedo dar testimonio que ese versículo es veraz. Yo puedo dar testimonio que Dios no falla. Por eso es tan lindo ese coro que cantamos, que es un proverbio. Fíate de Jehová, ¿cómo? De todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia astucia, en tu propia inteligencia, no, hombre. Teme a Dios y guarda tus mandamientos, y Él enderezará. ¿Qué? Todas tus veredas. Él es el que te muestra la senda. No te angusties, no te abatas. Por esas, así le decía David a su alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas, hombre? Tranquilo, tranquilo. Es hermoso tener el Espíritu de Dios. Es hermoso, hermanos. Y sigue diciendo, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y dice, por cuanto la mente carnal, póngale atención a esto, por cuanto la mente carnal es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Sabe? Aquí está hablando específicamente de aquellas personas que no tienen el Espíritu de Dios. Ellos no se pueden sujetar. Nah, ya no creo que sea así. Nah. Ya creo que va a ser así la fe. Nada, nada. Todo lo discuten, todo lo cuestionan. Casi siempre encuentran algún choque de criterios y siempre andan así todos turbados y dicen, bueno, es que no, 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 no sé, es que sí, es a ver si será. Ey, detente un poquito, dobla tus rodillas y dile, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. La mente carnal no puede entender a Dios. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes, llamémosle así, ¿no? Es como en una computadora o en estos famosísimos smartphones. Si tú no tienes una determinada aplicación que te ayude a trasladar el francés al español, el alemán al español, si tú no tienes esa aplicación, bueno, aunque le digas al teléfono, mira, yo quiero que me hables en alemán, pues no lo va a hacer, pero si usted tiene la aplicación. Oye, Siri, ¿qué significa tal cosa en inglés? Si yo no tengo el Espíritu Santo en mí, hermanos, esa aplicación divina que me permite descifrar todos los códigos, por muy misteriosos que sean, si yo no tengo la aplicación del Espíritu de Dios en mi vida, yo voy a vivir confundido siempre. No voy a entender a Dios. El pensamiento de Dios es muy complejo para el impío. El pensamiento de Dios y los planes de Dios son demasiado complejos. No los puede entender. Así dijo un día aquel hombre, ¿no? Job, Señor, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Yo no te entendía, no te comprendía, Señor. Y estamos hablando de un anciano que era anciano de aquella región, donde muchos llegaban a consultarlo, pero cuando Dios trató con él no lo entendió. Dios es complejo y con la mente carnal no se puede entender. Pero aquel que tenga la mente de Cristo, aquel que tiene la mente de Dios, ese sí lo puede descifrar. Y para tener la mente de Cristo, lo que necesitas es tener el Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu Santo llene tu corazón. Deja que el Espíritu Santo gobierne tus pensamientos. Y no vas a tener problemas cuando vengan los tratos de Dios a tu vida. Vas a comprender la palabra del Señor de una manera tan hermosa. Te vas a deleitar en ella. Te vas a deleitar en Dios. Te vas a deleitar en todas las cosas que le pertenecen a Dios. Pero si no tienes el Espíritu Santo, te va a parecer aburrido, cansado, fastidioso. Pero cuando tienes la unción, es como que todo se descifra, es como que por eso ahora entiende las palabras de David. Abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Pero ¿cómo puedo verla si yo no tengo el Espíritu? Agarro la Biblia y no entiendo nada. Agarro la palabra del Señor y no se me queda nada. Leo un libro, lo leo toda ella y me quedo igual porque no logro comprender nada. Es que no tienes la aplicación, si es que se le puede llamar así, la app. No tienes la aplicación que te traduce lo espiritual a tu mente carnal. Deja que la unción llegue a tu corazón y vive permanentemente en ella. Y tú serás capaz de poder entender todo lo que te rodea. Serás capaz de poder ser guiado por el Espíritu Santo para que todas tus acciones sean gratas ante los ojos de Dios. Y dice el verso 7, por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, porque no puede entenderla. Verso 8, y los que viven según la carne, nunca agradarán a Dios. Tú puedes dar ofrendas, puedes dar diezmos, puedes ir todos los días a la iglesia y no perderte un culto, pero si vives en la carne, nunca vas a agradar a Dios. Jamás. El religioso a Dios le cae mal. Por eso es que Dios dice, el Señor Jesucristo dijo un día, adoradores en espíritu y en verdad son los que el Padre busca que le adoren. Óyeme, adoradores, ¿en qué? En espíritu. Llénate del Espíritu Santo. Deja que la unción de Dios permanezca en ti y que tome el gobierno y el control de todo tu ser. Y entonces te deleitarás en Dios y serás encontrado por Dios. Y para concluir, dice el verso 9, mas vosotros no vivís según la carne. Estoy hablando a los espirituales. Estoy hablando para a todos aquellos que anhelamos un día ver cara a cara a Jesús. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí hay un sí condicional, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y aquí viene una afirmación terriblemente terrible. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente, mi querido hermano, no eres de Dios. Así de simple. No estoy inventándome este pasaje. Ni tampoco quiero meterte miedo. Simplemente te estoy diciendo la verdad contenida en las Sagradas Escrituras. Si tú vas a la iglesia y si usted estás perseverando en ella, pero si no tienes el Espíritu de Cristo, tú no eres de Dios. Formarás parte de esa iglesia, pero no del reino de Dios. Estarás cerca del reino, pero no estás dentro del reino. Hermano, es tiempo de buscar a Dios con toda la intensidad. Cada día que pasa nos acercamos más a ese día glorioso. Sea que mueras, o sea que Cristo venga, ¿cómo estás? ¿Estás lleno de la unción? ¿Estás andando en el Espíritu? ¿O cuántas cosas, cuántos espacios vacíos el diablo ha encontrado y ha metido en tu corazón un montón de malicias que estorban la libertad del Espíritu en ti? No apagues la unción. No dejes que el Espíritu Santo pierda fuerza dentro de ti. Clama, llora, invoca. Porque si el Espíritu Santo de Dios no está en ti, tú no eres de Él. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu, pero los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Dónde estás tú? Antes que caiga el día, así como aparece esta imagen allí, esa imagen simboliza que ojalá termines el día andando en el Espíritu. Ojalá termines el día con la felicidad que da la presencia del Espíritu de Dios en tu corazón. Que Dios te bendiga y que Dios te dé mucho, mucho poder. Amén y amén. Buena noche y que la paz de Dios sea contigo.